La Corte Suprema de Justicia de la Nación mañana se reúne a tratar un tema importante, el derecho al olvido. Es a partir de una causa que llegó a la Corte de Natalia De Negri. Ella, si recuerdan, estaba en los 90 y era... había varias chicas que estaban allí muy mediáticas. Fue de las primeras mediáticas, si se quiere, que pasaban por todos los programas hablando de todo el affair Coppola, Maradona, bueno, y muchas cosas más. Era el ese momento de fama que tuvieron algunas chicas, ¿no?
Exactamente, fue pleno 90 el momento del avance de lo que era el talk show, y el caso Coppola fue un muy buen lugar para ese desarrollo. Lo que pasa que Natalia De Negri después se fue de la Argentina, desarrolló una carrera propia en los Estados Unidos, se ha ganado premios en documentales de interés público y demás.
¿Tiene una productora?
Tiene una productora, 13 Emmys ganados, y su planteo es, esa no soy yo, esa no fui, eso de alguna manera me revictimiza y me complica la relación con mis hijos. A partir de ahí se plantea algo que es la desindexación. ¿Qué es la desindexación? Que el día que vos pones en Google Natalia De Negri, te pueden salir los premios Emmy, te puede salir alguna nota, pero no te pueden salir ni los videos en YouTube de ella participando en
el talk show de Mauro Viale,
ni las notas que hablan de ella sobre ese momento de su vida. Natalia De Negri ha conseguido dos instancias a favor en distintas cámaras, y eso llega mañana a la Corte Suprema y tiene amicus curiae por ambas partes. Recordemos, por si alguien, digo, esto lo va a saber explicar mejor Néstor Espósito o cualquier otra persona, pero lo hemos vivido con la ley de medios, los amicus curiae son gente que da razones por las cuales tiene razón cada una de las partes.
Amicus curiae es amigos del tribunal, esa es sería la traducción al castellano, digamos, sí. Y es esto, gente que acompaña a cada una de las partes y da argumentos.
Exactamente. Y da distintas visiones sobre el tema y son organizaciones legitimadas en la sociedad, si se quiere.
Expertos y expertas y organizaciones.
Claro. Exactamente. Bueno, del lado de Natalia De Negri, los que nosotros estuvimos consultando y buscamos algunos más, están las defensorías de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. ¿Quieren escuchar qué dice el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires?
Guido Lorenzino, a ver, lo escuchamos.
Y desde la Defensoría del Pueblo nosotros nos hemos presentado en la causa que tramita hoy en la audiencia pública de la Corte en estos días, en función de que entendemos que el derecho al olvido es un derecho humano que tiene que estar reconocido, que no pueden las plataformas jugar con nuestra intimidad y mucho menos no abrir los archivos y los algoritmos con los cuales ellos ganan mucho dinero y ponen y exponen permanentemente a ciudadanos y a ciudadanas de un pasado que muchas veces tuvo que ver con situaciones particulares o privadas que fueron ventiladas y que lamentablemente revictimizan a esa persona que pretende que se saque esa información de estos buscadores, así que para nosotros creo que es un punto de quiebre importante que va a transparentar mucho la información y la manera que tienen estos buscadores de manejarse con las personas y la manera que lucran con la historia de las personas.
A ver, lo que dice Lorenzino es correcto en el sentido de que vemos muchos abusos por parte de estos dueños de las redes, porque son los dueños de las redes que manejan el algoritmo, que son tres, son Zuckerberg con Facebook, es Google, es Twitter y es Amazon, y para de contar, ¿no? Uh-huh. Digo, son los cuatro dueños más importantes.
De hecho, los motores de búsqueda en líneas generales es te googleé.
O sea, si y ya te es googleé, palabra es, te googleé.
Si es es un verbo, implica la fuerza que tiene todo eso. No estoy nada en desacuerdo en lo que plantea, y el derecho al olvido es que te permitan algo que fue traumático para vos, que no esté y no aparezca.
Pero ¿sabés lo que pienso? Que quizás justo este no era el caso. A ver, Tenemos casos, por ejemplo, y yo conozco y he hecho en Telefe Noticias, en los informes, de el mal llamado porno venganza, ¿cómo se dice?
Sí, se podría decir difusión no consentida de imágenes íntimas, digamos, porque porno venganza cuando se trata de una mujer es revictimizante.
Difusión no consentida de imágenes. Bueno, sí. Conozco, por ejemplo, a una contadora que el ex le difundió todo esto, la subió a Porno X, le avisó a todo el pueblo, ella... No tuvo más trabajo, tuvo que esconderse, tuvo depresión. Conozco también otra situación de que también está intentando llegar a la corte, de una mujer que hoy todavía sale en Google toda la difamación que tuvo y que después de haber trabajado en una multinacional quería acceder a otra multinacional, viste, cuando vas de empresa a empresa buscando progresar como una carrera, y no pudo porque la googlearon. Y en el googleo salió... estas fotos de ella y esta situación que había vivido. En ese caso es como muy importante el derecho al olvido, porque ahí hubo una mentira y hubo un abuso de una persona hacia ella, mostrando una intimidad, Ingrid.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es un límite súper, súper delgado, y sobre eso es, por eso es tan complicado que llegó a la corte, justamente, y tiene que ver con esta colisión entre la libertad de expresión, es decir, la posibilidad de, como si les dijera, de ir a un archivo de un diario y encontrar esa información real, porque Natalia De Negri participó en el programa de Mauro Viale, todo eso ocurrió en ese momento, y la situación personal de ella de querer proteger hoy su vida y su nueva situación. Ahora lo que hace es, si la corte fallara a favor de ella, impediría que las personas pudieran saber quién fue Natalia De Negri en el pasado. Y eso además hay que ver cómo repercute en relación con otras situaciones por el estilo.
Claro, ¿no? Porque ayer hablábamos, Agustín, qué pasaría si mañana dice la familia de Videla, no quiero sacar todo porque mi abuelo no sé qué, y se rompe la imagen.
Claro, el límite, como plantea Ingrid, es delgado. Ahora, me parece que si los hechos son públicos, tienen interés periodístico, y no son, digamos, no es una filtración de algo privado,
claro,
sino
no
que es algo público, con
claro.
sentido de un adulto que es responsable de sus actos.
Y tampoco es una mentira, digo, también diferenciamos.
No es una fake, claro. No es una fake news.
Lo que digo es que justo llegó este caso para hablar de lo que está diciendo Lorenzino, que tiene razón, digo, hay una forma, hay que transparentar el código y todo, pero justo llegó este caso que fue público y que no sé si merece el derecho al olvido.
Bueno, ahí hay varias cuestiones. En principio, algunos traen algún ejemplo de alguien que fue sindicado en España como moroso y esa condición seguía apareciendo en Internet y el tipo ya no lo era, y eso es un derecho al olvido. No sabemos a futuro, porque acá estamos hablando de derechos civiles mezclados con derechos digitales. Hay chicos que hoy tienen a sus papás que son muy amorosos y los ponen absolutamente en todos los lugares en redes y dicen, no, bueno, se agarró una cosita en el ojo, todo lo demás. Te buscan dentro de 20 años. Acá con el asma de Pepito. Y Pepito dentro de 20 años necesita conseguir un laburo y no te lo dan porque tenés asma. Se entiende que esto es a futuro, pero esto es lo que se conoce como leading case. Natalia De Negri dice que tenía menos de 21 años y que por eso esto... Pero bueno, alguien la autorizó a salir en la tele. Del lado en contra del derecho al olvido, hay un montón de asociaciones que uno no asociaría, perdón el juego de palabras, con que estén en contra del derecho al olvido.
En este caso concreto.
¿No? Digo, Fundación Wikipedia, gente como la Fundación LED... la verdad, ADEPA, Asociación Civil de Estudios Constitucionales, el CELS, toda gente que uno no imagina, tampoco todas juntas en un mismo lugar.
Bueno, sí, las imaginamos juntas en un mismo lugar cuando fue la causa de Pando contra Barcelona. Ahí ADEPA, el CELS y muchas de las organizaciones que pelean a favor de la libertad de expresión estuvieron en conjunto, porque además... en el caso de ADEPA, que por ahí podría llamar la atención, están defendiendo la publicación,
exactamente,
¿no?
Déjame que escuchemos a dos, tenemos dos de esos amigos curiae que van a estar presentándose mañana y el viernes en frente a la Corte Suprema. Primero, Agustina del Campo, abogada del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información.
El mal llamado derecho al olvido no es un derecho conforme a nuestra legislación actual, no está contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales incluso vamos un poco más allá y argumentamos que tampoco creemos que debería la ley de datos personales contemplar un derecho al olvido como tal. De hecho, esperamos que la Corte, en el caso de Negri, confirme su jurisprudencia en materia de responsabilidad de intermediarios, en línea con los más altos tribunales de la región, como la Corte Constitucional Colombiana o recientemente la Corte Suprema de Chile, y rechace el derecho al olvido y su aplicación en casos como este. En definitiva, estos tribunales, incluida nuestra Corte Suprema, han mirado históricamente la desindexación o el bloqueo de resultados de búsqueda en Google más como una posible reparación excepcional y conforme a determinados estándares que como un derecho en sí. Recordemos que acá se trata de información periodística, y la información que se pretende bloquear son archivos televisivos. Acá no se cuestiona la licitud de la información, sino que muy por el contrario, se admite que la información es lícita y lo que se cuestiona es la relevancia de esa información con el paso del tiempo. Creemos que el debate público no puede estar regido por los principios de la ley de datos personales, de consentimiento, finalidad o relevancia, sino que tienen que estar lo más amplia y masivamente protegidos posible, pues nuestro sistema democrático entero depende en gran medida de ello, sobre todo la información periodística, que es una de las excepciones a en todas las leyes de datos personales.
Hablé con la gente de Google a ver si querían mandar un vocero o alguien. Me mandaron un comunicado donde, entre otras cosas, hablan de que el material forma parte del acervo cultural más allá de la valoración subjetiva que se haga sobre su calidad. Es imprescindible analizar en profundidad el alcance de este tipo de decisiones judiciales por las que millones de usuarios podrían ver limitadas sus posibilidades de buscar y obtener información lícita a través de Internet. Recordemos, estamos hablando de Natalia de Negri, pero no es Natalia de Negri en sí. Uh-huh. Es lo que sienta jurisprudencia para adelante.
Sí, y digo, más allá del nombre particular, digo, eso fue parte de un caso judicial, que mostraba, si se quiere, la trama judicial de la década del 90, con jueces implicados que después tuvieron otras actuaciones importantes. Digo, si uno tuviera que hacer un hilo periodístico,
claro,
sobre la justicia en Argentina, el caso Coppola, como se llamó el caso Coppola, sería parte de esa reconstrucción, y quitar parte de eso que a nosotros nos permite trabajar sobre cómo es la justicia en Argentina, los distintos periodos de la justicia en Argentina, la verdad que sería inconveniente.
Otro de los amigos Curiae que va a dar sus opiniones es Alejandro Segarra, director de litigio estratégico de la Asociación por los Derechos Civiles.
La ADC ha decidido intervenir como amicus en el caso de Negri porque, en principio, trata sobre un tema de libertad de expresión, ¿no?, y derecho a la honra y al honor. Hemos participado en muchos casos donde discutimos los alcances del derecho a la libertad de expresión y su importancia respecto de otros derechos constitucionales y garantías constitucionales. La posición que tenemos aquí en el caso de Negri es que esta es información veraz que ha sido indexada, en este caso por Google, y básicamente cuando es una información veraz, la publicación de una información veraz que puede atentar contra la honra o el honor de una persona, bueno, tiene que hacerse en ese sentido una ponderación de derechos. Y consideramos que en esa ponderación la actora de Negri es una personalidad pública y el tema que se discute, que es el caso Coppola, que incluye también las imágenes que se cuestionan en la causa, son de interés público. No solamente por la cuestión de cómo la causa Coppola fue llevada en los tribunales y las ramificaciones que tuvo, sino también porque significó un momento muy trascendente en la historia de la televisión argentina, en la historia de los medios, en el nacimiento del talk show en la Argentina, y cómo inclusive esas relaciones de poder y las vinculaciones con el poder político se exponían en la pantalla con enormes niveles de audiencia. Ese material, esas imágenes, ese material tiene también un significado y una valoración histórica que lo transforma en un tema de interés público. Por tal razón, al darse este caso en el marco de una cuestión de interés público con una figura pública que también está involucrada, creemos que no alcanza, es decir, su petición de desindexación y borrado no debe ser acogida.
A mí hay entrevistas que hice que no me gustan y son de interés público, pero las quiero sacar. Ah.
No, hay algo que me parece que, si quieren, mañana lo charlamos un poco más, que se llama educación digital. No hay educación digital.
No, y tiene que haber porque
tiene que haber porque queda. Estas cosas van a ir pasando porque hoy un pibe de 16 años no sabe que lo que hace con el celular hoy funciona mañana.
Sí, sabe. Los pibes saben más que los adultos. Digo, yo no sé, los chicos de 12, 13 años son conscientes de que lo que suben a las redes queda para siempre. O sea, digamos,
sí, pero
tiene
quizás
que ver con...
se pueden mostrar de una manera y
pero
quizás
la...
después los
pero
pueden
publicar. Pero a los 12 no te importa lo mismo que a los 40. 17,
eso claro. Es verdad, eso es verdad. Ahora, es interesante entonces lo que va a pasar mañana, es interesante para que escuchen porque tiene que ver con sus derechos, con la libertad de expresión, con el acceso a la información que está en las redes. Pero por otro lado, lo que planteamos es que el derecho al olvido sí sería importante en casos de violación al derecho a la intimidad, ¿no?
Claro.
Que no sería el caso Negri.
Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o mentiras, ¿no?
Ahí falta que haya una resolución de la Corte Suprema. Veremos entonces qué sucede mañana y estaremos hablando también con nuestro compañero Néstor Espósito mañana para que nos cuente un poco las diferentes visiones, ¿no?, de los integrantes de la Corte Suprema. Clarísimo, Horacio, gracias.